Bien, pasaron unos minutitos de las 11 de la mañana, es un día previo a un fin de semana XXL.
Sí.
Hay sol en la ciudad.
Todo está soleadito, está lindo, fresquito, igual como sí. Va a estar el fin de semana.
Así. Todo predispone, me parece, como sí. Para... Vamos a ir haciendo brevemente la introducción, porque, bueno, los jueves a esta hora es el día justamente que Rebelde Sin Cauce convoca al Foro Pampeano por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, justamente a conversar con toda la oyentada que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de la provincia sobre educación sexual integral. Semana a semana, siempre decimos como un mantra, las ancestras del foro nos muestran, nos hacen escuchar, nos hacen conocer y visibilizan la tarea que muchas mujeres en distintos territorios llevan adelante desde la docencia, desde la militancia social, desde la militancia feminista, desde la militancia de las diversidades, justamente para entrar en diálogo sobre la educación sexual integral. Hoy es el turno de justamente Romina Zambelli. Ella no es de La Pampa, vive en Merlo, San Luis, pero es diseñadora gráfica independiente, es docente en el secundario, es realizadora audiovisual, es feminista, es emprendedora y entre todas esas cosas, además, es integrante de la tribu Matriar, que tiene un laburazo impresionante que vamos a conocer de a poco. Bienvenida, Romina, a Radio Nacional Santa Rosa. Mi compañera Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Nosotras muy contentas de recibirte y además con mucha curiosidad, porque realmente por lo que nos contaron las chicas del foro que haces, realmente queremos empezar a conocerte de a poquito. Contanos, Romina, estás en Merlo, estás en San Luis, ¿verdad?
Sí, en Merlo, San Luis. Sí, hace más de 15 años ya.
Bien, y sos docente del secundario, decíamos recién, pero además también con esta vueltita de rosca, ¿no? Realizadora audiovisual. Contanos un poquito.
Sí, un poquito de todo.
Un poquito de todo. Bueno, contanos concretamente cómo es un día dentro de tus militancias para poder pensar la educación sexual integral.
Bueno, si querés te puedo contar cómo se nos ocurrió, cómo arrancamos desde Matriar a pensar estos talleres ESI, uh-huh. La temática, por qué elegimos la temática.
Bien, vamos por ahí.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, desde Matriar somos una organización que lo que más nos interesa es la divulgación de información sobre los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Y uno de esos ejes que siempre tratamos de retomar o en el cual activamos la militancia es la violencia ginecoobstétrica. Uh-huh. No solamente obstétrica, consideramos que tiene que ser ginecoobstétrica porque consideramos que ese tipo de violencias arrancan ya desde la primera consulta al ginecólogo. Uh-huh. Y bueno, empezamos a articular con docentes de acá, de nivel secundario, nos importaba cómo salir al territorio con este tema, ¿no? Uh-huh. Y por suerte tuvimos buena recepción de dos docentes que dan clases en tres colegios secundarios de acá de Merlo. Uno es un secundario de adultos. Y bueno, y ahí armamos el taller. Yo hice varias capacitaciones de ESI, así que lo justificamos con todos los lineamientos curriculares de ESI, uh-huh. con los ejes, lo hicimos transversal, justificamos cada una de las cosas que íbamos llevando al aula. Y bueno, nos sirvió para evaluar y para ver qué cambiar, para ver qué modificar.
Romina, y en ese trayecto, vamos a arrancar por el comienzo. Decimos violencia ginecoobstétrica y nos da la sensación de que todos y todas manejamos las definiciones. ¿A qué le llaman violencia ginecoobstétrica y por qué es un lugar donde quieren poner la lupa y quieren mirar más en profundidad?
Y porque nos parece que es un tipo de violencia que está naturalizada, ¿no?, en la sociedad, como... Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos sufriendo o que hemos sufrido violencia ginecoobstétrica porque son prácticas naturalizadas y en las cuales parece que lo que hiciera el personal de salud, nosotros tenemos que estar de acuerdo y muchas veces no se nos consulta qué es lo que van a hacer, qué van a hacer sobre nuestro cuerpo, no se nos pide consentimiento. Bueno, en el caso que a lo mejor es mucho más visible es en el momento de los partos, cuando uh-huh. no se respeta la ley de parto respetado, ¿no?
Uh-huh. Pero hay, digamos, violencia ginecoobstétrica fuera de la situación de parto, decís.
Y sí, en la consulta ginecológica, cuando de repente te hacen una práctica invasiva y no te están contando qué te están haciendo o para qué te están haciendo esto, ¿no? Como, claro. Y diferentes formas también de pedirte que entres al consultorio y que por favor te vas a tener que desnudar, te vas a tener que poner una bata y no decirte toma esta batita ¿no? Sí. Ponétela. Mm. O un montón de otras situaciones mucho más profundas que hemos vivido en los consultorios, de alguna u otra forma.
Y para conocer un poquito más sobre la ley de parto respetado, ¿en qué hace hincapié? Además, bueno, como mencionabas, esto de la información durante alguna consulta, por ejemplo, pero digo, en el mismo parto, ¿a qué se refiere esto de parto respetado?
Y la ley de parto respetado es una ley que ya tiene como 15 años. Está colgada en la web, la tenemos nosotros también colgada en las redes de Platribu. Es una ley muy simple y muy fácil de leer y, digamos, no es complicada, está escrita con un lenguaje bastante claro. Y dice cosas que en realidad tendrían que ser naturales, pero claro, se ve que no lo son y por eso hay que sacar una ley, ¿no? Como, por ejemplo, uno puede elegir a la persona que lo acompaña, sea o no sea familiar, y desde 16 años en adelante, ¿no? Y eso no se lo puede prohibir nadie. Y también hacemos mucho hincapié en el rol del acompañante, que esa persona que la mujer elija o la persona gestante elija para acompañarla, está bueno que conozca la ley, porque muchas veces en el momento del parto la mujer está sumamente vulnerable y no es necesariamente una situación ideal para pelear por sus derechos. Entonces ahí el rol del acompañante es fundamental, ¿no? Que conozca estas cosas de que tiene que tener contactos desde el primer momento con la mamá, lo tienen que dejar entrar al parto, la mujer tiene derecho a decidir en la posición en la que quiere parir, no le pueden hacer ningún examen previo sin antes haber dado el consentimiento ni a ella ni a su bebé. Bueno, son varios puntos que parecen que sí, que tendrían que ser así, pero muchas veces no lo son. Entonces nosotros lo que hacemos es primero hablar en el taller, ¿no? Primero hablar de violencia de género, si conocen el concepto de violencia de género, después introducimos el tema de violencia ginecobstétrica. Y lo que hacemos es pasar un corto de Malena Pichot, que tiene un corto sobre violencia ginecobstétrica, y es bastante fuerte, ¿no? Si bien ella siempre se dedica al humor, con la ironía, este es bastante fuerte y la verdad que no da gracia. Y a partir de ahí empezar a visibilizar situaciones. Y si los chicos saben cómo nacieron, está bueno para ver en qué situación nacieron, si se produjeron situaciones de violencia o cosas que no tenían que haber sucedido. Bueno, básicamente eso.
Bueno, ¿y cómo es justamente hablar sobre esta ley de parto respetado con adolescentes, por ejemplo? ¿O cómo engancharlo también con el embarazo adolescente y cuáles son sus derechos?
Mira, lo que nos dimos cuenta es que está bueno que quizás con el profe que articulamos les pregunte antes, que consulten en sus casas cómo fueron sus nacimientos. Entonces también vienen ahí con algo de información. Es una temática que a lo mejor no les interesa tanto porque no la ven bastante lejana, pero la verdad que a nosotras nos parece importante que tengan esta información, más allá de que la usen quizá dentro de un año o de 10 o no sé cuándo, pero nos parece importante que la tengan para que no llegara a ese, ¿no?, al momento de las maternidades, de las paternidades, sin esta información. Lo que nos ocurre, sí, es que, bueno, dentro de cuando se empieza a dar el taller, empieza la consulta, ¿no? Bueno, ¿y cómo me puedo cuidar? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? A veces se desvirtúa un poquito el eje temático del taller, pero bueno, también brindamos ese tipo de información.
Pero es que eso tiene también la educación sexual integral, ¿no? Que un tema lleva a otro, porque es de la vida cotidiana en sí también.
Tal cual, sí, tal cual.
Romina, y pensando que también, digamos, sos realizadora audiovisual, es decir, que tenés facilidad y posibilidad de pensar en imágenes, cuando trabajás todo esto en los talleres, digamos, ¿qué imágenes traen les chiques acerca de cómo es la situación de parto o cómo son las situaciones de un consultorio ginecológico? Es decir, ¿Qué narran con imágenes que viven o que experiencian y qué es lo que pasa cuando vos, por ejemplo, les mostrás o un corto como este o la situación publicitaria típica de cómo es un parto?
Y cuando le mostramos el corto muchas veces no pueden creer, ¿no?, que esto suceda. Además, en el corto la situación que se da es en una presa que tiene obra social. Entonces también lo que remarcamos es esto, ¿no? Como que es transversal, no importa si tenés obra social o si vas a un hospital público, ¿no? Este tipo de violencia de género se sigue ejerciendo en cualquier situación. Y muchas veces le llaman la atención muchas cosas y quizás alguno que otro ha dicho, es una exageración, esto no pasa. pero por lo general empatizan y bueno, como que se dan cuenta en el momento, ¿no? De diferentes situaciones. Es interesante lo que sucede. La verdad que es interesante, empiezan a recordar que a mí mi mamá me contó que a mí me pasó esto, o que no me la, no me dejaron ver, o que me le pusieron anestesia total y cuando se despertó nadie le contó dónde estaba yo, ¿no? Como todo ese tipo de cosas que son fuertes, pero que está bueno que se charlen, que se visibilicen, ¿no?
Si bien las redes son enormes y es imposible tratar de ver todo lo que se produce para redes, en líneas generales, ¿vos qué ves de les adolescentes que traen de imágenes de las redes? Es decir, de esto, por ejemplo, las redes no hablan, no aparece información disponible a la mano, la información que aparece está distorsionada. Digamos, ¿con qué llegan les chiques en términos de las imágenes que tienen por redes sociales de estos temas?
No, no, de redes sociales no nos han dicho, no nos han dicho que le ha llegado información, inclusive nos preguntan, bueno, ¿dónde podemos llegar a denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Una vez que ocurrieron, como el tramo final. Pero la verdad es que no tienen información y no conocen tampoco del término violencia ginecoobstétrica ni obstétrica. A veces empezamos por decir, ¿saben lo que es la obstetricia, no?
Como, claro.
Porque a veces a uno le parece que es un concepto que lo tiene reincorporado, pero un chique de 16 quizás nunca lo escuchó nombrar el término.
Sí. ¿Y dónde se puede denunciar entonces?
Hay que ir desmenuzando de a poquito, de a poquito, para que vayan comprendiendo el significado.
Sí, ya que lo mencionaste, que preguntaban, bueno, ¿dónde se puede denunciar cuando esto ya sucede?
El único lugar donde se toma la denuncia es la CONSAVIG. Tiene una página y ahí hay formularios. Después, el resto de los lugares son observatorios de violencia ginecoobstétrica, que lo que hacen es como tomar el caso y que forme parte de una estadística de casos de violencia obstétrica, pero no hacen ninguna acción legal. La CONSAVIG sí, tiene un par de formularios que se llenan, depende del Ministerio de Salud de la Nación. Lo que tengo entendido es que no es que se hace juicio por mala praxis al médico, tampoco no es una situación extrema, pero es en el único lugar donde la denuncia queda sentada, se entera el gobierno. Igual está bueno también, si se quiere denunciar en un observatorio, también está bueno, porque si no se denuncia es como que no existe, no, claro. No existieron casos, ¿no?
¿Y te ha pasado así de encontrarte en talleres con, bueno, por ejemplo...
Que se registre, ¿no? Eso.
Claro, que se registre. ¿Y te ha pasado de encontrar así en los talleres hijes de médicos, por ejemplo, y médicas, o tener personal de salud que esté en los talleres y diga, o no sé si haga autocrítica, pero diga, eso no pasa donde yo trabajo?
Claro.
No nos pasó, pero el taller lo damos con una médica. Que inclusive ella cuestiona muchas veces esto, cuestiona el rol del médico. Eso está bueno, ¿no? Porque lo damos con una persona que forma parte del personal de salud, pero puede hacer una autocrítica hacia adentro, ¿no?
¿Y qué has observado en eso? ¿Qué relata la médica? ¿Qué narra? ¿Qué vio?
No, ella igual se ha dedicado mucho a los nacimientos respetados. Ella tiene una conciencia de lo que es el nacimiento desde hace muchos años, ¿no? Pero sabe que existe todo esto en el sistema de salud. Es consciente y bueno, y está bueno eso, ¿no? Como desmitificarlo. Y muchas veces también lo que pasa es que el personal mismo de salud no conoce la ley. Entonces nosotras desde Matriar también lo que estamos pidiendo es una capacitación al todo el personal de salud y a las personas también que acompañan al personal de salud, ¿no? No son no docentes, no sé cómo se llaman.
Los paramédicos.
Pero para que estén capacitados.
Claro.
¿Se cortó?
¿Hola?
¿No? Con el maltrato.
Sí, bueno, justamente eso te iba a preguntar. Pues lo mismo por ahí sucede ahora, que es más reciente, pero digo, con la IBE, con la ILE, de que los mismos médicos y médicas estén capacitados para brindar información, o en este caso para cumplir con la ley de parto respetado, que como mencionabas estaba hace ya más de 10 años. Y digo, ¿tenés noción de si hoy en día, por ejemplo, los nuevos egresados y egresadas de las carreras de medicina salen con estos conocimientos o todavía está todo muy atrasado?
Yo creo que sí, Yo creo que sí, porque tengo una amiga que es obstétrica y hace 20 años su visión era otra y hoy su visión ha cambiado y tiene conciencia de lo que es el parto respetuoso.
Ay. ¿Romina?
Se nos corta.
Tenemos algunos problemas con la comunicación, pero ya la vamos a intentar restablecer. Sí. Estamos hablando
¿Ahora?
A ver.
No.
Hola.
Pero está súper interesante hablar estos temas. Se nos había cortado un ratito la comunicación.
Uy.
Ahí está.
Qué mal.
Pero si nos contabas de que tenías una amiga, de que hace 20 años tenía una visión respecto a este tema de parto respetado y que ahora había cambiado.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo no sé si es por las capacitaciones que hace el personal de salud. No sé si en este momento dentro de la carrera de grado está incorporada la ley. Espero que sí. No, la verdad que eso desconozco. Si dentro de lo que es la carrera de obstetricia y obstétrica se está incorporada la ley. Yo supongo que sí.
¿Y qué pasa cuando acá se mete el enfoque de género? Es decir, supongamos médicos, ginecólogos, varones y médicas, ginecólogas, sí, mujeres. ¿Hay diferencia de percepciones? ¿Hay diferencia de opiniones? ¿O en este sentido no juega acá?
Mira, en lo personal creo que es como todo y creo que si la persona tiene perspectiva de género, va todo bien, y que si la persona no tiene perspectiva de género, no. Es como... no sé, es como la objeción de conciencia, ¿no? Hay mujeres médicas que aplican la objeción de conciencia para no realizar una IVE y hay varones que la aplican, como... Yo creo que tiene que ver con eso, con cada persona. No creo que sea una cuestión de género. Igual es interesante porque dentro de los talleres salió y los mismos varones decían que para ellos ser ginecóloga tendría que ser un trabajo de mujeres porque somos las que más entendemos como nuestro propio cuerpo. Eso también fue interesante dentro de lo que salió en las charlas.
Claro.
Pero yo creo que tiene que ver con las personas, no con el género. Con las personas, con su cultura, con su educación, con sus vivencias y con sus pensamientos, básicamente.
Romina, ¿y qué pasa con las secuelas de la violencia gineco-obstétrica? Es decir, ¿qué pasa en esos cuerpos, qué pasa en esas cabezas y en esas biografías con personas que transitaron por situaciones de violencia como esta?
Y yo creo que ahí es como todo y es como ver cómo sanarlo, ¿no? Uh-huh. Es tremendo porque a lo mejor hay mujeres que quizá no quisieron tener otro hijo más por la experiencia que tuvieron en su primer parto. Pero bueno, ahí ya eso es más personal, cómo uno lo transita, cómo uno lo sana. Igual creo que el primer paso es visibilizarlo, ¿no? Como decir, ¡ay, esto que me pasó en el consultorio no estuvo bueno! ¿No? Claro. Como la visualización y empezar a charlarlo, creo que es el primer paso. Después cada uno buscará sus herramientas, ¿no? para sanar eso.
Es como que estamos todavía en esa situación, en ese limbo intermedio, entre que de última, cuando pasa algo, la última palabra siempre termina en el saber médico, digamos, en esos momentos.
Sí, desgraciadamente sí.
Y en el resto de la comunidad educativa, cuando van a hacer estos talleres, digamos que es una situación muy especial y además dentro de lo que es la educación sexual integral, puntualmente está enfocado ya con otro sistema que tiene que ver con el médico. ¿Qué pasa en la escuela con las profesoras, con los docentes, cuando se arman debates o se arman diálogos en torno a esto?
La verdad que estuvo bueno lo que pasó con los docentes y las docentes. Participaron a nivel, igual que los alumnos, contaron experiencias y la verdad que estuvo bueno. Creo que es una temática como que no se charla y que cuando se abre es como que están dispuestos a contar las experiencias que tuvieron. Y yo personalmente lo tomo como algo positivo la participación de los y las docentes.
¿Y había alguna mamá adolescente que haya contado alguna experiencia?
No, mamá adolescente no hubo. En el secundario de adultos sí hubo madres y padres que contaron sus experiencias, pero no en el secundario, no en los secundarios, en los quintos y sexto años de secundario comunes.
Para ir cerrando, Romina, me interesaba por ahí conversar un poquito sobre, bueno, cómo se arma la propuesta de tallerística, que es muy especial y además tiene esa dimensión audiovisual que es muy interesante. ¿Cómo arman, cómo es la cocina de la propuesta que llevan a la escuela?
Bueno, principalmente elegimos una sola temática porque había varias cosas que queríamos llevar, digamos, queríamos llevar tanto anticoncepción como violencia ginecobstétrica, pero bueno, lo mejor es como centrarse en un solo tema. Más allá que después en el aula quizás se abre y hay preguntas, pero lo bueno es ir uno con un solo tema preparado, bien preparado, empezar a ver cómo se articula con todos los ejes de la ESI, que todos los temas se pueden articular con todos los ejes de la ESI si uno lo empieza a pensar bien, ¿no? Con valorar la afectividad, con ejercer nuestros derechos, con respetar la diversidad, se va articulando el tema. Y después lo que pensamos siempre es como que fue como un taller y no ir a bajarles la información de una, sino como ir de a poco, ¿no? Bueno, conocen este término, conocen el término de violencia ginecobstétrica, después les acercamos la ley brevemente con un folleto, con los 10 puntos, ¿no? Como diciendo, bueno, no querés leer la ley entera, acá hay un resumen. Después de que le presentamos este breve resumen, ahí recién vamos al video. Y el video lo pensamos como un disparador, ¿no? Bueno, vieron la ley, vieron el video, ¿qué les hizo ruido? Digamos, ahí debatimos, charlamos sobre el video.
Romina, en ese contexto siguen apareciendo esas imágenes, ¿no? De la madre sufriente, doliente, que tiene que bancarse cualquier cosa, que está con esa, digamos, con todo ese estereotipo puesto en que es la única que está de todo el quirófano, es la única que está sufriendo.
Sí.
Sí, ¿no? Sí. Aparece muy de película eso, muy también, ¿no? Sí.
Y también mucho para debatir ahí qué sucede en los días después también, ¿no? O las primeras horas de cuando una ya es mamá también. El acompañamiento familiar, pero también, porque uno, digo, supongo yo no soy mamá, pero por lo que he escuchado. Pero digo, las primeras horas de que uno no sabe, porque obviamente si es mamá primeriza no sabe qué tiene que hacer, y hay por ahí unas cuestiones también del mismo personal de salud de maltrato hacia cómo explicar, cómo amamantar, cómo vestirlo, cómo acostarlo. Digo, también es, digamos, estamos hablando, digamos, hasta el parto, pero digo, después, las primeras horas, los primeros días también son difíciles.
Sí, yo supongo que sí, yo tampoco soy mamá y supongo que sí, ¿no? Que a partir del nacimiento cambia todo y bueno, pero muchas veces pasan esas cosas, ¿no? Con el personal de salud, quedan como sentado que la mujer tendría que saber qué hacer el día después y en realidad no, digamos, quizás sí instintivamente lo sabemos, pero estaría bueno de que nos lo digan amorosamente, ¿no? Eso sería lo ideal. Estamos en una situación, como que recién terminamos de parir, vulnerables, ¿no? Con un desorden hormonal tremendo, y como mínimo es el respeto lo que se pide.
Bueno, en este pequeño trío que hemos armado por estos minutos, yo que soy la mamá acá, les confirmo todo lo que piensan y opinan, claro, porque es tal cual. En los pases de sala, que son cada una hora, cada nuevo equipo que entra de enfermeras te dice qué tienes que hacer y, por supuesto, entre ellas no hay acuerdo.
Claro, no, tal cual.
Entonces, claro.
O bueno, que llega también alguien familiar que sabe más que vos y también te va tirando tips.
Claro, debe ser tremendo.
Sí,
igual yo calculo que el familiar lo hace con la mejor intención, pero bueno, en ese momento debe ser tremendo.
Sí, además el cuerpo duele, no es chiste, sí. no es que es, uno puede estar emocionada, todo lo que vos quieras, pero duele.
Obvio.
Bueno, Romina, nos ha encantado hablar con vos porque la verdad, bueno, esto, pensar dentro del gran paraguas de la ESI la posibilidad justamente de charlar con las juventudes acerca de, mira, justamente la violencia ginecobstétrica, vas a andar por acá, te vas para Bariloche al Encuentro Plurinacional de Mujeres, ¿cómo sigue?
No, me quedo por acá, no puedo ir al encuentro.
Bueno, porque va a estar lindo por allá también. Así que bueno.
Sí, pero me da la economía este año.
Te agradecemos un montón esta charla con Radio Nacional Santa Rosa. Le agradecemos también a través tuya a las chicas del Foro Pampeano por el Aborto Seguro Legal y Gratuito. Y bueno, como siempre, Radio Nacional abierta para escucharles y conocer las experiencias. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, un último mensaje para los docentes, que no tengan miedo de aplicar la ley, la ESI. Están avalados, es una ley que la protege la Convención Nacional de Derechos Humanos. Así que bueno, sin miedo, como ahí para adelante, y hay un montón de material gratis, hay proyectos para preparar talleres gratis en las redes, búsquenlo.
Eso, decinos, sí, decinos por favor, ahora que me decís justamente, Matriar está en Instagram y tienen mucho trabajo subido. Hola. Contanos cómo la buscamos, es @... Se nos fue Romina, pero bueno, se terminó la comunicación, se nos fue. Bueno, ahí estás, Romina. Lo que pasa es que vos sabés que se va la comunicación, no sé si vos nos escuchás bien, pero por ahí se nos
corta. Sí, yo los he escuchado bien, pero ahora se cortó, es mi señal.
Ah, bien, bien. Bueno, cortito entonces, ¿nos decís cómo te encontramos en redes sociales?
Tribu Matriar.
Tribu
en Instagram, Matriar. Sí, Tribu Matriar, en Instagram, en Facebook y en Twitter.
Perfecto.
Síganos ahí, vamos a, digamos, si quieren replicar el taller de violencia ginecoobstétrica, nos escriben y, bueno, les mandamos como la base del taller para que se animen a replicarlo en sus colegios.
Está bueno. Genial, genial. Romina, muchísimas gracias entonces.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Un abrazo.
Buen día, hasta luego.
Buen día. Ella era justamente Romina, hablando desde Romina Merlo. Zambelli, eso, no me acordaba el apellido, Romina Zambelli desde Merlo, San Luis, sí. Con esta mañana de sol, integrante de la tribu Matriar, que se dedica a varios temas, estoy mirando, además hacen talleres en general de ESI, de violencia por cuestiones de género, de violencia ginecobstétrica en este caso, estamos viendo también, y justamente los contaba la experiencia de vincular, digamos, las artes audiovisuales, la capacitación en los talleres del secundario.
Súper interesante, me parece, y estaría bueno abrir acá también los micrófonos de Radio Nacional a que las madres que han parido nos cuenten su experiencia respecto a estas situaciones también, que por ahí se naturaliza tanto y que quizás hablándolo o pensándolo, reflexionando, uno se puede acordar de qué situaciones ha vivido, y está bueno para aquellas que no lo son saber cuáles son sus derechos, por mencionarlo de alguna manera, ¿no? Pero decir, bueno, esto de estar informada todo el tiempo, que te expliquen qué te van a hacer, que sabes que podés ingresar al momento del parto con alguien que te acompañe, que no hace falta que sea un familiar, puede ser un amigo, una amiga.
Tenés derecho a que te digan lo que te van a hacer, tenés derecho a que te informen y te pidan el consentimiento para los distintos niveles de intervención. Lo que pasa que insisto también con esto, ¿no? Nos falta desaprender y desandar un montón de caminos. Uh-huh. En esas situaciones llega un momento, hay mucha gente dando vuelta, pero llega un momento que es el médico y pura y exclusivamente el que toma todas las decisiones. Sí. Y a partir de ahí todo lo demás se articula. Pero bueno, vamos, creo, con esta visibilización y concientización. Sobre todo me quedo con la palabra acompañantes, ¿no? Que son el entorno de la persona gestante, que es el que puede acompañar y puede justamente hablar con las obstetras, hablar con los médicos, con el personal de enfermería, hablar con la gente de la obra social. Práctica, viene una sola vida al mundo, pero te puedo asegurar que por lo menos por cada parto debe haber entre en promedio 10, 15 personas vinculadas. Claro. Por eso es interesante conocer esto. Y fue justamente la propuesta de esta semana de la columna del Foro Pampeano por el aborto seguro, legal y gratuito.